Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
...21.622 aficionados en la Rosaleda... ...9.262 en el Carpena... ...1.300 en Carranque... ...la afición malagueña por el deporte... ...vive momentos nunca antes vistos... ...en nuestra provincia de Málaga... ...pocas veces en un mismo fin de semana... ...se han concentrado tanta gente... ...en los principales recintos deportivos de Málaga... ...a saber, la Rosaleda... ...donde nos ha llegado ese cántico... ...de todos los aficionados malaguistas... ...el Martín Carpena y también... ...el pabellón Pérez Canca de Carranque... ...con el Costa del Sol Málaga... ...la Rosaleda fue anoche el cuarto campo de España... ...contando primera y segunda división... ...con mayor afluencia de público... solo superado por los 53.000 del Metropolitano... ...los 50.000 del Benito Villamarín... ...y los 26.000 de la Romareda... ...el Carpena es el mayor pabellón... ...con mayor afluencia de aficionados en la ACB... ...y el Costa del Sol Málaga ya sabe que bate registros... ...y que ha sido el equipo que más público ha metido... ...en un partido de balonmano femenino aquí en Málaga... ...ahora mismo vivimos una época dorada... ...los resultados se acompañan... ...y el público responde ahora... ...esta área de los clubes de generar... ...una verdadera cultura por el escudo... ...por los colores... ...para cuando los resultados no acompañen... ...esa semillita hay que seguir regándola... ...jornada tras jornadas... ...3:01 de la tarde... ...mi nombre es Emilio Guerrero... ...es un placer darte la bienvenida... ...al programa, ya sabes... ...líder del deporte malagueño... ...Deportes COPE Málaga... ...hasta las 4 de la tarde... ...te voy a acompañar... ...con todo lo que es noticia... ...en el deporte malagueño... ...y ahora quédate tranquilo... ...quédate tranquila... ...porque de la mano de Tesesa... ...te voy a contar... Las 7 noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, Tesesa, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño. Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
De la mano de TSS de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con lo que es noticia a esta hora de la tarde. Con el Málaga, vence 1-0 al San Fernando, logra su quinta victoria consecutiva.
El Málaga pudo cerrar el partido mucho antes del pitido final, pero no estuvo acertado de cara a portería contraria, lo que le dio alas al San Fernando, que se mantuvo en el partido hasta el final, sobre todo con las 3 ocasiones claras de Roberto y el balón al palo de Kevin. El gol de Kevin fue suficiente para prolongar la buena racha del Málaga. Además, lo hizo de cabeza. Pellicer habla del sufrimiento, y eso es, de alargar esta racha, que fluya todo.
Vamos a intentar sobre todo que esta racha positiva mejorar muchísimas cosas, pero yo creo que la gente joven está sufriendo y yo creo que eso es el mejor escenario. A partir de ahí está claro que tenemos que mejorar, porque ha habido situaciones en el partido que desde nuestra perspectiva podríamos haberlo tenido controlado y no ha sido así. Entonces, esos pequeños detalles son, lo como yo digo, vigilante a los pequeños detalles. Lo dije ayer en la previa del partido, teníamos que estar muy vigilantes de pequeños detalles. Con esto nos ha servido, pero creo que hemos tenido muchísimas situaciones para poder conseguir el segundo gol. Pero es cierto que hemos tenido 2-3 errores que les conceden a ellos.
Palabra de Pellicer, y a estas alturas de la película, el Málaga ya es segundo en solitario.
Exacto, 6 jornadas y el Málaga se consolida en la parte alta de la tabla y solo tiene por delante al Castellón, el único equipo que ha derrotado al Málaga. El Málaga tiene 15 puntos, solo está a uno del líder, 16 es el Castellón, y ya ventaja en 6 puntos al Córdoba, que es el sexto clasificado. Nelson Monte, con el ambientazo de ayer de la Rosaleda, dice que se juega siempre con 12.
Estoy muy contento por la victoria que Málaga ha tenido. Ha sido un buen partido, gracias a la enorme afición que ha tenido hoy, una más. Jugamos con 12, con la afición así, jugamos siempre con 12. Tenemos un vestuario muy bien, muy, muy bien, todos unidos, todos juntos, sabemos dónde tenemos que trabajar, y creo que tenemos que estar siempre así.
Palabra de Nelson Monte, consolidado en el centro de la zaga como el líder de la defensa malaguista. El Antequera, qué gran alegría. Golea 3-0 al Atlético Baleares.
Otra vez con la portería a cero, fíjate. Primera victoria en el Maulí para el equipo de Javier Medina, que tuvo a Chema Núñez con un doblete y a Luis Mirredondo como goleadores de nuevo. El equipo enlaza la cuarta jornada sin perder y con 8 puntos se coloca ya octavo. Javier Medina dice que no se conforman con nada. Escúchenlo.
Sí, nosotros si algo no podemos hacer es conformarnos. Yo siempre, o en mi forma de ver las cosas, creo que cuando no salen las cosas hay que tener calma, porque nadie quiere hacer las cosas mal, y en las primeras jornadas les he pedido mucha calma, y cuando las cosas salen bien hay que tener humildad, tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando y siendo exigentes. El calor evidentemente era un condicionante, pero no podemos ponernos excusas, ni el campo, ni el calor, ni el rival, ni nada. Para ser competitivo en el fútbol hay que adaptarse a todos los contextos, y eso es lo que intentamos hacer.
Domingo 12 de la mañana en Antequera, de verdad, que puso el horario es para ponerlo a feliz al sol. Y en baloncesto, Unicaja cierra una semana irreconocible perdiendo contra Zaragoza y el sábado contra el Valencia.
Exacto, sí, no es el Unicaja habitual, ¿no? El equipo malagueño encadenó su segunda derrota consecutiva en 3 días. Valencia impuso un ritmo más físico al equipo malagueño, que echa de menos la mejor versión de varios jugadores. Kravis reapareció, pero está lejos de su mejor nivel. Ivón Navarro, el técnico vitoriano, reconoce que sí, hombre, que nota ansiedad a los jugadores del Unicaja.
Nos contagió un poco también de la gente, ¿no? Que veía que ese era el momento de partido. Porque claro, era igualarnos y ponernos por encima, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí nos hemos retomentado de esa ansiedad, de esa frustración, y hemos perdido incluso jugadores que estaban bien hasta ese momento, los hemos perdido para el final del partido, ¿no? Bueno, jugar en casa tiene todo bueno, pero también es verdad que cuando estás con un equipo así, pues bueno, esa retroalimentación de la ansiedad y la frustración de saber que estás, que necesitas esos puntos y que las estás perdiendo, pues nos ha pesado un poquito, ¿no? Pero bueno, no vamos a renunciar a ser lo que somos.
Palabra de Ivón Navarro. El Costa del Sol Málaga, qué gran alegría, hace historia, elimina al Larvik de Noruega, al que también gana en la vuelta, 33-27 en la IHF European League.
Es que dieron una nueva lección de coraje las Panteras, que tenían que defender la renta de 4 goles a favor que se trajeron de Noruega. Y al descanso perdían por 5. Tras arrasar en la segunda parte, ganaron el partido. La tercera ronda espera ahora el Copenhague. Estela Doiro, que completó un partidazo, habla del equipo danés. Lo escuchamos.
¿Por qué no? Al final es bonito soñar, ¿no? Es bonito seguir aspirando a más, y cuando te tocan equipos de este grandísimo nivel, pues aún mejor, ¿no? Si cabe. Al final sabíamos que esta competición no iba a ser nada fácil, y eso yo creo que al final es lo que le gusta al equipo, ¿no? Aspirar a más y ir a por más.
Ambientazo ayer, como decíamos al principio, en el Pérez Canca de Carranque. Victoria del Antequera, hablamos de balonmano pero masculino. Victoria del Antequera, la primera, y también la primera derrota del Trops Málaga.
Exacto, los dos equipos que comparten categoría tuvieron marcadores dispares. Los antequeranos vendieron 23-31, ganaron al colista, al Villa de Aranda, y logran la primera victoria de la temporada para el equipo de Chispi. Por su parte, el Trops Málaga cayó en casa 27-28 los Olivos, en un final polémico donde los locales reclamaron un penalti en la última jugada del partido. Alberto Castro dice que sí, que merecieron más después de esa derrota.
Era complicado, era difícil, y aún así se estuvo dominando durante gran parte del encuentro. La primera parte estuvo bien controlada, la segunda parte hubo un momento de desconcentración, 10 minutos en los que empezamos a correr un poco sin sentido. Quisimos resolver en acciones individuales muy rápido, y eso hizo que se nos fuera el partido de 3-4 goles, y aún así estuvimos con opciones para haber conseguido algo más, que yo creo que nos lo merecíamos.
Pues a seguir remando y a conseguir la victoria la próxima semana. En fútbol sala, máxima categoría del fútbol sala femenino, el representante malagueño, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, cae 3-1 en Galicia ante Lo Castro.
Tercera jornada en la máxima categoría del fútbol sala nacional femenino y segunda derrota para las de Víctor Quintero, que perdonaron que en la primera parte y en la segunda no pudieron frenar al Lo Castro a pesar del gol de Criti. Ale Rochel dice que a pesar de la derrota no hicieron un mal partido. Escuchamos a la jugadora del equipo malagueño.
Creo que ha sido un partido muy disputado. Los dos equipos sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero hemos tenido ciertos errores que nos han condenado. En mi opinión, hemos jugado bastante bien. Sí que es verdad que nos ha faltado efectividad de cara a portería, pero con trabajo y con ilusión. El siguiente partido lo vamos a ganar y vamos a seguir con la misma ilusión.
Pues yo creo que sí. Palabra de Ale Rochel, no pudo dar los tres puntos el gol de Cristi. El Humantequera, hablamos de fútbol sala masculino, gana y sigue invicto. 2-2 para los de Tete, ¿no?
2-2, correcto, dices bien. Ganaron en casa en el Fernando Argüelles, 4-3 al Martorell Catalán y suma 6 puntos de 6. El equipo de Tete supo cerrar antes de nada el partido, pero después de ponerse, fíjate, 3-0, se complicó en el tramo final. El técnico universitario valora así la victoria de la segunda en Liga.
Lo primero y principal son los 3 puntos, como es evidente. Debutábamos ante nuestra afición, era importantísimo sacar los 3 puntos de cara a la confianza de los jugadores, a que la afición que viene aquí a apoyarnos se lleve una alegría. Y la verdad que ha sido un partido muy bonito, ¿no? Para el espectador yo creo que ha sido bastante entretenido.
Pues estas son a esta hora de la tarde, 3 y 10 minutos, las 7 noticias de la mano de Tesesa que tienes que conocer para estar al tanto de lo que ocurre en el deporte malagueño. Ahora nos damos una vueltecita por los comercios de Málaga y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¿Furgonetas grandes, medianas o pequeñas? Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Listo para dar un salto en tu carrera en el mundo del deporte? El Málaga Club de Fútbol y la UMA organizan su segundo máster en gestión deportiva. Inscríbete ahora y forma parte de una experiencia única de aprendizaje con los mejores profesionales. Visita master.malagacf.uma.es. El futuro del deporte te espera.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
Octubre, mes del buey y wagyu en Asador Iñaki. Ven a saborear en estas jornadas las mejores razas de buey a nivel nacional e internacional y del más exquisito wagyu. Reserva ya. Nos vemos en Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3 y 12 minutos de la tarde. Venga, de tema de debate como cada lunes en redes sociales, Facebook y Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Ya sabes que los lunes venimos con encuesta, Javi.
Sí, la encuesta. Nosotros ponemos 4 jugadores. Luego es verdad que la gente puede creer que hay...
No ponemos más porque lo que claro, nos pide claro. Twitter no nos deja más. Son 4.
Sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros estamos preguntando en el día de hoy quién fue el mejor de ese partido frente al San Fernando. Hemos puesto 4 jugadores. Kevin Medina... Herrero, el portero, Nelson Monte, el mariscal en la zaga, y Víctor García, que volvió de nuevo a poner un segundo pase de gol. Javicho dice, mi voto sería para Sangali. Pedro dice, hay que recordarle a Kevin que no se le suba a la cabeza la cabeza a las nubes. Me alegro de su gol, pero ante todo, humildad. Sangali, ¿qué partido viste? Bueno, Sangali también estuvo bien, como estuvo también bien los 4 que hemos puesto. Dani Rico, yo lo único que quiero saber es dónde verlo pirata, lo que dice uno por aquí. Sebastián dice, porque haya marcado un gol no significa que sea el número 1. Sarambí dice, bueno, a mí me gustó Galilea. Enrique, a mí me gustó Sangali. Alberto Godoy, a mí me gustó Sangali sin duda. Cantaruti dice, hombre, no habéis puesto a Sangali, que fue uno de los mejores. Bueno, repito, hemos puesto los 4. De los 4 gana, obviamente, que Kevin Medina con un 56%, un 19% para Nelson Monte, 15% para Víctor García y para Herrero un 10%.
Bueno, pues todavía estás a tiempo de votar hasta las 4 de la tarde. De momento va ganando Kevin Medina. Para ti, a tu juicio, ¿quién fue ayer el más destacado del Málaga en ese triunfo 1-0 frente al San Fernando? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte. Activamos las notas de audio del WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes. A ver si hoy es posible que puedan dar mi audio, porque el otro día no lo podían darlo o no quisieron. Quiero comentar el tema de Unicaja. Y el otro día con Alicia Labodrama, que estaba ahí tomándole a la gente, como diciendo que la gente se aquí no entiende el baloncesto, que somos todos muy críticos y que si hoy es muy bueno, mañana es muy malo, ¿no? Hay que decir la verdad, si el equipo está mal, está mal. Y que Mario esté aquí un año más sin jugar porque el señor Bernabéu quería y no lo ponga, no lo veo normal. Que Kravis se ponga lesionado y no se fiche un pivo, tampoco lo veo normal. Y que nos diga el señor Navarro que si el árbol, que si la casa, y que el sábado nos ganó Valencia por físico, cuando el Valencia fue un desastre y Unicaja tiró el partido porque fue muy malo el Unicaja en todo el partido. Porque iba ganando de 10 puntos y este señor no hizo una rotación en condiciones. Te hubo a Cameron Taylor, que fue un desastre, y a Carter jugando, y Perry en el banquillo. Y Díaz perdiendo balones con Sekoski. ¿Qué es lo que pasa en Unicaja? Vamos a decir las cosas claras. Ya está bien. Y me hace muchísima gracia que el señor entrenador diga que la ansiedad del Carpena. Pero bueno, la ansiedad del Carpena. Ahora para que se vea, parece que tiene la culpa que el equipo perdió el sábado. También tuvo la culpa que perdió en Zaragoza la afición. Vamos, ya es lo que me queda por escuchar. Vamos.
Bueno, pues está enfadado este oyente con lo que vio el sábado frente al Valencia. Nota de audio al WhatsApp 650-564-504. Pues ahí te puedes desahogar y contar tu opinión, siempre como ha hecho este oyente, con todo el respeto del mundo, vertiendo su opinión. Claro
que salen todos los audios. Lo que pasa es que hay días en los que el audio a lo mejor llega un poquito más tarde y a lo mejor no se puede poner, pero no porque nosotros no queramos, sino porque llega tarde, fuera de programa, y nosotros hemos recibido audio a las 7 de la tarde. Lo guardamos y lo ponemos al día siguiente. Que no. Aquí suena todo y suena bien.
Con respeto, aquí se pone todos los audios, aunque no metáis caña a nosotros
no
o al que sea, pero con respeto se ponen absolutamente todos los audios, que para eso tenemos ese servicio. 650-564-504, aunque yo no esté de todo de acuerdo con lo que ha dicho ese señor, pero bastante tienen ustedes con escucharme a mí como para que yo me ponga a rebatir la opinión de cada uno, que bendita sea esa opinión de cada persona. 3:16 de la tarde, ahora llega Credi Alpes, como siempre, para darte buenas noticias. Esto no fallan, ¿eh? Esto además te quitan la ansiedad. Si te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credi Alpes te dan la solución perfecta para solucionar esos agobios. ¿Cuáles? Pues reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando, fíjate bien, hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, el 900-234-235, repito, 900-234-235, o en las oficinas en calle Héroes Ostoa número 23. También te esperan en su página web, credialpes.es. Y ya sabes que su oficina está en calle Héroes de Sostoa, ¿eh? Ahí tú pegas en la puerta y ya te está recibiendo todo el equipo. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora. 3:17, vamos con la última hora del Málaga. Declarado el estado de felicidad. Hago el mismo símil que he hecho durante estos últimos tiempos con el baloncesto. A que ya da igual la hora a la que juegue el Málaga en la Rosaleda, ¿verdad? Que ya no hay ningún tipo de excusa. Y algunos dirán, sí, claro, que está ganando, es que el equipo gana los partidos y demás. Al margen de los resultados que están siendo buenos, y ahí están las estadísticas, 5 partidos jugados últimos y ha ganado el Málaga esos 5, esos 15 de 15... Es que este equipo está transmitiendo. Este equipo, a pesar de que ayer hubo lances del partido en los que no estaba cómodo, se le veía que los jugadores le echan garra, le echan espíritu, y luego pues se tendrá mayor calidad, se tendrá mayor acierto o menor acierto. Pero el equipo transmite esa animosidad, ese coraje, ese alma, ¿no? Que tanto en temporadas anteriores veníamos reclamando. Espíritu, alma. Y eso no sé si se está retroalimentando. Es decir, que la grada lo conecta con el público lo conecta con la grada, sea lo que sea, sea antes el huevo que la gallina, la comunión está siendo perfecta en la Rosaleda, incluso los desplazamientos cuando estamos viendo tantos aficionados del Málaga que no dudan en coger el coche e irse por carretera para ver a su querido Málaga Club de Fútbol.
Al final esto...
Y Pellicer hasta tiene ganas de hablar, ¿eh? 21.622 aficionados ayer en el estadio de la Rosaleda, un partido en el que el Málaga, Javi, lo pudo cerrar muchísimo antes, alguno que está comparando a Roberto con Cataña, ¿eh?
Bueno,
el inicio de Cataña en el Málaga fue una cosita así, ¿eh? Por cada situación de gol que tenía que fallar 25. Pues si Roberto a final de temporada mete 27 goles como hizo Catania en su primera temporada del Málaga, lo firmamos a fuego y a sangre. Sin lugar a dudas, un bonito espectáculo que se vio ayer. El debe, Javi, es que el Málaga sufrió más de la cuenta, que pudo cerrar el partido mucho antes, como se quejaba el propio,
sí,
Pellicer, ¿no?
Se quejaba el propio Pellicer, pero le dio la enhorabuena a todos los chavales, porque también hay que saber sufrir en esta categoría. Estamos en la tercera categoría del fútbol nacional, que hay equipos que te la pueden complicar y hay que saber sufrir y saber jugar con el balón, con el marcador a favor. Es que también esto también es muy importante. Hay equipos que empiezan a ver otro tipo de fútbol, hacer otro tipo de fútbol, y el Málaga fue arriba. Mereció ganar por goleada ayer el Málaga, pero no le entró a Kevin ese lanzamiento al palo en falta directa, o no le entró las tres que tuvo mano a mano con el portero, con Diego Fuoli, Roberto, y al final entró la que menos se creía, Emilio, en un rebote, en un disparo de Víctor García. Para mí Víctor García muy bien, pero
lesionado, ¿no?
Sí, lesionado. Vamos a ver, yo creo que no va a jugar en Huelva ni él ni Juan Hernández. Vamos a ver esas dos ausencias que puede tener Pellicer, a ver cómo va la semana en ese partido que se va a jugar en el Nuevo Colombino el próximo domingo a las 8 de la tarde. Bueno, tú dices, ¿declarado el estado de felicidad? Pues sí, porque la verdad que a nadie se le escapa que evidentemente todo el mundo quiere alargar esta racha. De lo que supuso la victoria de ayer, así la resume Pellicer, que esto va a ser duro.
Al final esto es cuestión de goles, y yo creo que los chicos han hecho un trabajo brutal en momentos en la primera parte. Cierto que hemos tenido algún error, y quién no. Y nos ha faltado sobre todo pues eso, ¿no? Buscar el segundo, conseguir el segundo gol, y a partir de ahí yo creo que la segunda parte, la primera acción de un saque de banda, los mete en partido, el primer minuto los mete en partido, y eso son cosas que tenemos que controlar. Pero quiero felicitar a los chicos, porque yo creo que hay que ser conscientes que es un equipo nuevo, gente joven, y hoy no hemos estado, creo que no hemos estado acertados cada gol, y luego ha habido en ciertos momentos de la segunda parte que nos ha faltado, hemos sufrido, pero nos falta sobre todo, como yo digo, esa mejora de marcar el segundo gol y controlar más el partido. Pero esto va a ser duro, y al final creo que es un aprendizaje, y sobre todo estoy contento por mis jugadores, porque creo que han hecho un trabajo brutal.
Bueno, de la afición sobran las palabras. El Málaga es evidente que es un equipo que en casa va a perder muy pocos puntos.
Esto es la Rosaleda y no jugamos solos, ¿no? Creo que es un lema que ahora ha sacado el club, y yo creo que es la mejor, ¿no? Esto es una cuestión no de inmediato, es una cuestión de una plantilla que queda muchísimo. Estamos en la sexta etapa, y como la Vuelta Ciclista o el Tour de Francia, se gana cuando llegas a la 38 y tiritas de todos los gregarios, ¿de acuerdo? Y que estén todos preparados. Aquí somos todos gregarios, hasta el entrenador.
Buena frase esa, como buen amante al ciclismo, de Sergio Pellicer. Ha igualado las cinco victorias consecutivas de Pellegrini.
Si hay un líder tipo Indurain, tampoco lo echamos falta.
Está, claro, pero quiere quedarse siempre con humildad en el segundo plano. El Málaga, con estos cinco partidos con victoria consecutiva, iguala la racha de Pellegrini, Javi Gracia, Muñiz y de Víctor Sánchez del Amo. Y ahora va por el récord absoluto en la historia del club. Es Juan Ramón López Muñiz en la 2007-2008, que sumó 7 victorias consecutivas. Para las 7 que ganar en Huelva y aquí en casa en el siguiente partido frente al Melilla. Acuérdate que ese partido se va a jugar el jueves día 12. Ha hablado precisamente de esa racha.
Vamos a intentar sobre todo que esta racha positiva mejorar muchísimas cosas, pero yo creo que la gente joven está sufriendo, y yo creo que eso es el mejor escenario. A partir de ahí está claro que tenemos que mejorar, porque ha habido situaciones en el partido que desde nuestra perspectiva podíamos haberlo tenido controlado y no ha sido así. Entonces, esos pequeños detalles son, como yo digo, vigilante a los pequeños detalles. Lo dije ayer en la previa del partido. Teníamos que estar muy vigilantes a pequeños detalles. Con esto nos ha servido, pero creo que hemos tenido muchísimas situaciones para poder conseguir el segundo gol. Pero es cierto que hemos tenido 2-3 errores que les conceden a ellos.
Y felicidad absoluta en el vestuario. El vestuario se ha unido, está fuerte, está con ganas, hay broma, hay buen ambiente. Todo lo contrario a lo que se vio el año pasado, y al final eso se demuestra en el campo. Y es verdad que este Málaga, a poco que continúe así, está siendo superior a los rivales. Ojito, no nos vengamos arriba. El Málaga le ha ganado a los equipos que están de mitad de la tabla hacia abajo. Es bueno también codearse con los de arriba. Con los de arriba solo se ha enfrentado a un equipo, que es el líder, el Castellón, y ha perdido. Vamos a ver cuando juegue con el Ibiza, el Murcia, el Córdoba. Es bueno este gris, ¿no?
Bueno, el Murcia, que tanto se habla de Murcia, está rondando los puestos de descenso.
Exacto.
5 puntos solo.
Pero que es bueno esta paleta de colores, ¿verdad? Ni negro ni blanco. Gris, ¿eh? Estar ahí, pero también...
Mira, Javi, el Málaga tenía un objetivo al principio de temporada y lo está cumpliendo con creces.
sí.
El primero era normalizar un poco la situación, ¿no? De la grada, de que muchas veces parece que jugar en la Rosaleda va a ser hacer inconveniente. Se ha quitado ese peso de encima. Los aficionados del Málaga, que han demostrado siempre su apoyo en las duras y en las maduras, disfrutan con el equipo. Esa comunión vuelve a existir, porque la grada nunca ha dejado de apoyar. No había la comunión porque no transmitían los jugadores lo que tenían que transmitir a la grada. Ahora se consiguen los resultados y se transmite. Y lo segundo y lo más importante, aparte de lo que estamos contando, es que el Málaga está ganando y que el Málaga está segundo. Se ha metido en el pelotón de los equipos de arriba y ya esperemos que de ahí no salga. Y si es primero, mejor que mejor.
Bueno, escuchamos al hombre del partido bajo mi punto de vista, que bien me dirá que marcó el gol. Él me decía después del partido, jamás he marcado un gol de cabeza. Ni en Benjamín, ni en Alevín, ni en Cantera. Nunca ha marcado de cabeza. Bueno, pues su primer gol en la historia como jugador
profesional. ¿Partido oficial?
En partido oficial, ¿verdad? Su primer gol la hace de cabeza, lo que es el destino.
La verdad que soy muy contento por meter mi primer gol de cabeza, que nunca lo había metido. Y nada, Joaquín la cambió de orientación para Visto. Visto hizo un amague, un recorte como para tirar, tiró. Y llegué al área y me cayó de cabeza y para adelante. Sentí mucha felicidad y tenía muchas ganas de marcar el Liga aquí con el Málaga.
Bueno, cambio de orientación de Gabilondo a Víctor García sí. Es una preciosidad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, bien pensado, porque si ves que ya...
Desde los tiempos de Mikel Roteta no veía yo esas cosas en la Rosaleda.
Hombre, por favor. Bueno, Kevin Medina obviamente estaba muy contento. Se lo dedica a su pareja y se lo dedica a su familia.
Se me ha pasado por la cabeza las ganas que tenía de meter y... Nada, ese gol para mi familia, para mi mujer y para mis amigos, mis primos, para todos. Que están ahí siempre día a día apoyándome.
Bueno, estaba muy contento el chaval. Por cierto, Nelson Monte, Emilio, yo creo que ha tenido que...
Crack, ¿eh?
Ha tenido que nacer en Welling, me parece. Si
crack,
no,
crack total, ¿eh?
Si no ha nacido en Welling, se ha criado en el barrio de la Luz, porque es malagueño. Vamos, lleva poco tiempo aquí y está súper enchufado. Fue el primero en abrazar a Kevin, fue el primero en alzar los brazos cuando acaba el partido.
Acuérdate de la celebración del gol de Galilea.
De Galilea. El chico está súper metido, ¿no? En lo que es la idiosincrasia del malaguismo. Y él dice, estoy contento por venir a ayudar al Málaga. Ojo, venir a ayudar al Málaga. Es lo que cuenta Nelson Monte, que además nos dejó la frase del día.
Jugamos con 12, con la afición así, jugamos siempre con 12. Sabemos dónde tenemos que trabajar y creo que tenemos que estar siempre así.
Bueno, siempre tienen que estar así los jugadores del Málaga. Nelson Monte dice que está muy feliz aquí, feliz por él, por la pareja, por sus hijos, por todo.
La verdad es que estoy muy contento aquí. Tengo aquí dos meses y poco. No sé, la ciudad, los compañeros, las personas del club me hacen como yo estoy aquí, como en casa. No me falta nada, la verdad que estoy muy contento, mi familia está muy contenta por estar aquí también. Es importante para mí que mi mujer y mis hijos también están bien. Y también la afición me ha dado mucho cariño. Entonces estoy muy bien y feliz por estar ayudar Málaga y con ganas de mañana empezar otra semana para ir a Huelva, ganar otro partido.
Ir a Huelva y ganar otro partido, eso va a ser lo siguiente que tenga el Málaga, el domingo 8 de la tarde, de las 7 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga, ese encuentro entre el Recreativo de Huelva y el Málaga Club de Fútbol. La lástima es el horario, 8 de la tarde, pegarse 3 horas casi media de carretera y llegar a casa 3, 4 de la mañana, pues es un peaje bastante gordo que hay que cumplir y evidentemente al día siguiente que trabajar. Lástima, ¿eh? Porque si hubiese sido 6 de la tarde, 5 de la tarde como el día de Linares, estoy convencido que hubiera habido más desplazamientos de jugadores o de aficionados del Málaga este próximo domingo en el nuevo Colomino. ¿Qué está haciendo el Málaga o qué ha hecho el Málaga en la mañana de hoy? Pues el Málaga ha estado en el Caminito del Rey, en jornada de convivencia del equipo blanquiazul. Han estado ahí pasándoselo en grande, haciendo equipo, haciendo piña. Y ahí han estado, en el Caminito del Rey. Mañana ya jornada de
¿cómo tienen
de
que estar
descanso.
Esas piernas, Emilio?
Sí, sí, bueno, pues ahí en campo respiran aire puro y fresco. Eso el año pasado lo hizo también el Unicaja. Pues todo lo que se hace piña también fuera del terreno de juego. Y que luego ese buen rollo lo veamos plasmado en el terreno de juego, bienvenido sea. El partido de ayer nos deja muchas imágenes, nos deja la buena actuación de Kevin Medina, el trabajo de Roberto y el acierto del portero contrario, pero nos deja también, yo no diría que solo para la familia de Cope, yo diría que para la familia de la radio y para los que hemos crecido con su voz y con su carisma, nos deja el detalle que tuvo el Málaga Club de Fútbol a través de José Luis Puche del brazalete del capitán del Málaga Club de Fútbol que portó Genaro en la segunda parte con la imagen de nuestro recordado Pepe Domingo Castaño. La verdad es que es algo que nos llena de orgullo, de satisfacción, todo el cariño que está recibiendo pues una persona irrepetible, una voz inigualable. Creo que pasarán 50.000 locutores, y habrán mejores, peores, pero el carisma y la llegada que tenía el bueno de Pepe Domingo Castaño no lo va a tener absolutamente ningún mortal, ¿no?, que se precie. Y ayer el artista malagueño José Luis Puche quiso brindar ese homenaje con ese brazalete de capitán al aficionado, ¿no?, a todas las personas que hemos crecido con la voz de Pepe.
Emilio, es que Pepe es patrimonio de todos, ¿no? Y José Luis, imagino que habrá tenido largas temporadas pintando, creando y demás. Yo creo que la radio le ha tenido que acompañar. Por eso, él está muy identificado con Pepe y sobre todo con el tema de la radio, ¿verdad?
Sí, señor. Pues ayer Genaro llevaba ese brazalete en homenaje a Pepe Domingo Castaño con la cara del bueno de Pepe Domingo Castaño. Es uno de los artistas malagueños más considerados, artista contemporáneo, ha sido también autor del cartel de la Semana Santa de Málaga y es un pedazo de malaguista. José Luis Puche, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio y Javi.
Oye, lo primero, enhorabuena, porque de verdad nos has cogido todo un pellizquito en el corazón, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo te surge la idea, José Luis?
Bueno, pues a raíz de la noticia, ¿no? Yo la verdad que le mostré al club la intención, digo, me gustaría que pudiésemos hacer esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que los brazaletes desde la temporada pasada, en los 5 últimos que yo trabajé para dedicarse a la afición, teníamos un hándicap, y es que tanto la liga a instancias de la UEFA no permitía el que apareciese ninguna imagen en lo que es el brazalete.
Ajá.
Entonces, claro, en esta ocasión, como no estamos, digamos, sujetos ni a la Liga ni a la UEFA, sí que podemos hacer lo que queramos, ¿no?, en este caso. Entonces, claro, viendo la oportunidad, claro, decíamos, no solamente queremos, sino que es que además esta temporada podemos hacerlo, porque en segunda división y en primera no hubiésemos podido. Así que se lo planteé al club, el club no se lo pensó, y bueno, y buscamos la manera de que fuese para este partido, porque claro, teníamos ya, digamos, el club tenía ya preparado el brazalete para que fuese dedicado al municipio de Alle, que era Tajate. Entonces, nada, buscamos la manera de que fuese una primera parte para uno y una segunda parte para el otro.
Pues de verdad, se salió fenomenal y a todos los que hemos conocido a Pedro Domingo Castaño, toda la familia de la radio, agradecerte ese detalle que has tenido y ese ejercicio de creatividad, que hay muchas maneras de hacerlo, pero como tú lo haces, José Luis, creo que pocas personas en el mundo lo pueden hacer, ¿eh?
Muchas gracias. Es que para mí, Pepe, de verdad, es como la banda sonora de mi vida, ¿no? Lo escucho cuando mi padre, de camino a casa los domingos, lo ponía en la radio del coche. Lo seguimos escuchando en la casa. Después de adolescente me ha acompañado en tantísimos fines de semana que he trabajado en mi estudio. Además que modificaba mi horario de trabajo, o sea, el trabajo que yo me lo ponía, bueno, cuando empezaba a las 3 de la tarde, ¿no? Y yo tenía que estar a las 3 de la tarde en el estudio para escuchar primero el Hola, Hola de Pepe, porque eso, digamos, es que sentía una motivación, ¿sabes? Entonces, claro, el hecho de no escuchar ese Hola, Hola más va a ser muy raro, de verdad, muy raro.
José, ayer yo le mandaba la foto del compañero Carlos Guerrero a Paco González, a través de las redes sociales de Tiempo de Juego se le dio mucha difusión, la gente empezó, bueno, pues evidentemente fue un clic, ¿no? Como dice Emilio, nos cogiste un pellizco a todos, ¿no? Porque Pepe yo creo que es patrimonio de todos y bueno, no te puedes ni imaginar cómo están en Madrid con este detalle. Me imagino que se lo darás en mano a Paco en algún momento, ¿no? Imagino.
Sí, buscaremos y lo estamos tratando también con el club para darle no solo al brazalete, sino por mi parte, darle, digamos, el dibujo original que hice, porque en realidad, esto no lo sabe nadie, pero hice dos.
¿Dos modelos?
Sí, dos, porque no estaba seguro de cuál iba a resultar mejor. Entonces, una vez que ya hicimos el montaje dentro del brazalete y demás, me di cuenta de que el mejor que funcionaba, junto con mi mujer, con María del Mar, nos pusimos los dos a dirimir a ver cuál, y salió ganador este, ¿no? Pero tengo otro, es más chiquitito, en el sentido de que se le ve menos el rostro, ¿no?, y más el gesto, desde cuando hacía el hola, hola y levantaba la mano.
Claro.
Pero para este brazalete quedaba mucho mejor este.
Oye, José Luis, ¿en tus tiempos de inspiración tienes siempre la radio puesta o no?
Siempre. Yo soy de radio, vamos, desde que me levanto hasta que casi que me acuesto.
Bueno, José, eres de radio y malaguista porque te vimos en Linares, o sea que sí. A poco que pueda vas a desplazarte con los amigos, wow. ¿No? Imagino.
Fue súper especial para mí porque fue la primera vez que yo vi al Málaga fuera de la Rosaleda. Ajá. O sea, la primera vez. Y hombre, el Linares, mira, es una de las cosas que esta categoría tiene y que no esperemos no tengamos que vivir mucho más, ¿no? Pero también conocer estos campos tan con pozo, ¿no? Sí. Añejo y demás, tiene por lo menos hay que vivirlo, ¿no? Que de otra manera, pues mira, pero oye, fue súper bonito, además nos llevamos la victoria, o sea, ¿qué más? ¿No?
Oye, José Luis, estáis teniendo una iniciativa muy bonita desde finales de la temporada pasada, también el inicio de esta, con esos brazaletes que parten de tu taller, de tu imaginación, de tu corazón, el proceso creativo. Hombre, yo sé que los grandes artistas tenéis su obra, el grande lienzo, pero oye, exponer todo el arte que tú llevas dentro en un pedacito de tela tan pequeño, pues no es sencillo, ¿verdad? Trasladar todo ese ingenio en un trocito de tela, ¿no?
Sí, porque claro, a ver, yo lo primero que hago es que me informo sobre todo, sobre el municipio como tal, ¿no? Porque claro, hay pueblos que por ejemplo, Arajate, no lo conocía, ¿sabes? O Salares, me ocurrió exactamente igual. Claro, me tengo que informar sobre el pueblo, intento buscar no solo su historia, sino su idiosincrasia, digamos, cuál es el motor económico también de ese pueblo para conocerlo mejor, ¿no? Y entonces, una vez que ya tengo todos los datos, es cuando ya me pongo a trabajar y a interpretar todo lo que tengo sobre mi escritorio, ¿no? Que tengo muchísimas imágenes sobre el pueblo. Y además que muchos de ellos son pueblos que son, porque, mira, os voy a contar muy básicamente cómo estamos nosotros eligiendo a los pueblos. Que mucha gente me pregunta por redes, ¿cuándo le toca al mío? Y es que vamos eligiendo por dos, o sea, un doble sistema. Los que más población tienen y los que menos población tienen. Ajá, y así todos se sienten un poco, digamos, porque claro, coinciden los dos alcaldes o alcaldesas, coinciden en el partido del Málaga para recibir su brazalete. Entonces, así van teniendo la misma oportunidad o ocasión tanto los alcaldes, digamos, de municipios más importantes como aquellos que tienen menos población.
Bueno, aunque has hecho ya muchos brazaletes y dejando al lado el de Pepe Domingo Castaño, yo me quedo con el del Cautivo y el de Viverti, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí.
El del Cautivo, José, es una pasada, de verdad. Eso
sí, 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 sí.
Ya no es por la imagen lo que significa para el malagueño, sino también por cómo lo plasmas. Es que claro, lo que dice Emilio, es que plasmar eso en un trocito de tela muy pequeño es muy difícil. ¿Qué metes? ¿Esto? ¿Se te queda fuera algo? Seguro que esa duda la vas a tener siempre, ¿no?
Sí, sí, además fíjate que es que...
La catedral, buscaba... ¿qué la hago? ¿Más pequeña? ¿Más grande? ¿Qué hago? ¿No? Claro.
Sí, yo buscaba, era un momento muy difícil para nosotros, era muy complicado y claro, cuando yo soy el que me ofrezco al club, ¿no? Le digo, oye, ¿puedo hacer algo por vosotros, por ayudaros a que esto, a sacarlo adelante? Y claro, fue cuando Quique Pérez me dio la idea de oye, ¿por qué no hacemos unos brazaletes conmemorativos a la afición y demás? Y claro, ¿y qué necesitábamos? Es que necesitábamos un milagro. ¿Y quién obra los milagros en la ciudad de Málaga? Pues el señor de Málaga. Así que lo necesitamos ahí. Y bueno, oye, si no pudo ser, es porque no tenía que ser.
Desde luego que sí. Oye, el proceso creativo que el Málaga gane también ayuda, ¿no, José Luis?
Hombre, por supuesto. Sí, sí, pero bueno, mira, estamos en una buena racha. Así que a ver si en Huelva tenemos una pizquita de suerte también. Nos llevamos la sexta victoria consecutiva.
José, estamos haciendo la entrevista. Tengo tres mensajes en el móvil de gente que está escuchando. Dice, oye, ¿cómo puedo comprar yo o cómo puedo hacerme yo con esos brazaletes? ¿Con el club tienes ahí algún tipo de situación para que se vendan en la tienda oficial? ¿Lo va a vender el club o cómo va eso?
Por el momento no. Nada. No hay intención de sacarlos a la venta. Pero bueno, nunca se sabe. Porque claro, ojalá este año sea histórico para nosotros, ¿sabes? Para todos, ¿no? Y bueno, y haya que hacer algo claro. Con respecto a eso.
Seguro que un brazalete con la afición echada a las calles va a ser más sencillo de hacer, José Luis.
Seguro.
Seguro que sí. José Luis, te mando un fuerte abrazo. Por cierto, ¿en qué historia estás enredado ahora? Aparte de los brazaletes del Málaga, ¿qué tienes ahí por delante ahora? ¿Qué proyectos tienes?
Bueno, pues estoy preparando proyectos para... ahora unos proyectos muralistas, ¿sabes? Estoy en ellos. Así que nada, a ver si salen adelante y nos ponemos mano a la obra.
Un fuerte abrazo, amigo.
Otro para vosotros.
Gracias, José Luis Puche.
Fenómeno,
Un fenómeno. Artista malagueño, de los artistas con más proyección que hay en, no solo en Málaga, sino en nuestro país.
Y qué idea, Pep, perdona Emilio que te interrumpa, decía ayer Paco González, qué idea que un club de fútbol haga esto. O sea, porque a Pepe le han dado muchos homenajes, pero que haya un club Málaga, con lo que significa Málaga para Pepe, y que lo hagan en un brazalete y que lo luzcan.
También tiene su mérito en lo que hace José Luis, muchísimo más, y también no por quitarle mérito a los demás clubes, que seguro que alguno habrá tenido ocurrencia y demás, pero claro, si la Liga y la UEFA no permiten poner la cara de una persona, pues a lo mejor también eso ha retraído a algunos de los clubes. Como aquí no tenemos ese cortapisa y tenemos el arte que quizás no tiene en otras ciudades de José Luis Puche, pues miel sobre hojuelas. Así que agradecidos para nosotros que un artista de la tarde de José Luis Puche se acuerde de nuestro Pepe Domingo Castaño. Vamos con AGS Solar, que hay que seguir con más cosas de fútbol, de baloncesto y de polideportivo. Ya sabes que AGS Solar es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Ya sabes que instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o bien visita su exposición en Alaurín de la Torre. 20 para llegar a las 4 de la tarde. Vamos a ir cerrando frentes con el fútbol. El Antequera ganó ayer 3-0 al Atlético Baleares, que sigue como colista, solo un punto, y eso que ayer además estrenaba nuevo entrenador Juanma Barrero. Valieron los tantos de Chema Núñez, los dos en el tramo final de la primera parte, y de Luis Redondo ya en la segunda mitad. 3-0 que colocan al Antequera en octava posición con 8 puntos, 3 por encima de la zona roja del descenso. Y Javier Madina, Javi, tu gallo se mostraba satisfecho, ¿no?
Solo digo una cosa, ojito al Antequera, sobre todo en casa. Es un equipo muy incómodo, le costó trabajo al Madrid-Castilla ganarle, le costó trabajo empatar el partido al Castellón, y luego hemos visto ayer cómo estuvo con ese partido frente al Baleares. Eso sí, ni antes eran tan malos como al principio, ni ahora son tan buenos. Rebaja la euforia Javier Medina.
Bueno, creo que ni en la primera jornada éramos un equipo tan malo, ni ahora somos tan buenos. Somos los mismos, seguimos construyendo, seguimos sembrando, como les digo siempre a los jugadores, y al final de año ya veremos dónde estamos y los frutos que podemos recoger.
Bueno, y al margen de ello, pues hablaba de que ahora sí se están recogiendo los frutos. Segunda jornada sin encajar.
Bueno, pues contento porque el equipo empiece a recoger los frutos de lo que estamos sembrando, y poder ganar ya aquí en casa para nosotros era importante.
Lo próximo es el Mérida, ¿eh? Va a ser el próximo.
A las 8.
El Mérida, próximo rival del conjunto malagueño, el próximo sábado, 8 de la tarde, el sábado, ese partido en el Romano José Fouto. Por cierto, grupo cuarto de Segunda Federación, que tenemos ahí al grueso de equipos malagueños. Llegó la primera victoria del Palo, ganó 1-2 al Cartagena. Volvió a perder el Estepona, que estrenaba nuevo entrenador, cayó 0-1 frente al filial del Cádiz. También llegó la derrota del Vélez, cayó 3-2 frente a la Unión, y el Marbella en extremis logró empatar a 2 frente al Orihuela. Iba 2-0 al descanso, perdiendo el Marbella al final, empate a 2. Fran Beltrán, el técnico del Marbella, pues decía que aunque no se gane, tienen que transmitir siempre a los aficionados que van a por el partido.
Nosotros hemos conseguido sacar un punto de un 0-2 y realmente nos hemos demostrado a nosotros mismos que tenemos la capacidad, incluso en esas circunstancias, de empujar e ir a por el 3-2. Va a haber días que vamos a empatar, va a haber días que vamos a ganar y va a haber días que vamos a perder. Pero cuando eso pase, espero que la afición sienta que hay valentía, que hay emoción, que hay coraje, que se crea hasta el final y que se va, que se busca un fútbol divertido, que se busca un fútbol sin miedos, que se busca un fútbol profundo y que estamos todos juntos para conseguirlo.
Sigue líder el Marbella.
Sigue líder, en lo más alto el Marbella, a ver si remonta el Estepona, que ha hecho un proyecto para estar arriba y ahora mismo está abajo, solo una victoria para el equipo esteponero, que ya incluso ha destituido a un entrenador. Grupo noveno de tercera división, Atlético Melilla 1, Rincón 1, Torre del Mar 2, Polideportivo Ejido 0, llegó la primera derrota del filial del Málaga, Motril 2, Atlético Malagueño 0, Málaga City 1, Arenas de Armilla 1, y el Juventud de Torremolinos, que sigue como un tiro, ganó 1-4 al Almería B, sigue líder, lleva todo ganado, ¿eh?
¿Cómo
el
está
equipo
Antonio
de
Calderón.
Sí, el Antonio equipo Calderón. De Calderón sigue ahí en lo más alto, 4 de 4, 12 puntos para el Juventud de Torremolinos. Hasta aquí el mundo del fútbol, a vuelta de pausa, vamos con el baloncesto y el polideportivo.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza. EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Restaurante Reyes somos especialistas en arroces. No lo decimos nosotros, sino el premio que hemos ganado a la mejor paella de España, según el 62 Concurso Internacional de Paella de Sueca.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster. Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
15 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Venga, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja. Perdió por 6 el Unicaja, 76-82. Nos tiene muy bien acostumbrado el equipo malagueño a lo bueno. Y el sábado pues no vimos la mejor versión de Unicaja. Enfrente tiene un señor equipo que es el Valencia Basket. Las primeras 6 jornadas ya decíamos desde el principio que iban a ser francamente complicadas. Claro, las expectativas se ponen arriba cuando el Unicaja pasa por encima del Lenovo Tenerife, que siempre ha sido un rival, archirrival de Unicaja. Pero claro, las cosas hay que ponerlas un poco también ahora en contexto. La primera jornada ganamos por 23 a Lenovo Tenerife. Parecía que no íbamos a salir de la tabla clasificatoria por ganarle a un buen rival, pero es que resulta que Lenovo Tenerife, después de 3 jornadas, ha demostrado que su estado de forma a día de hoy es francamente deficiente. No ha ganado en ningún partido el Lenovo Tenerife, con lo cual, sin quitarle mérito a la primera victoria de Unicaja, tampoco es que Unicaja estuviera muy sobrado de forma en esa primera jornada de Liga. Que todos creíamos que Unicaja podía estar con 3-0 a estas alturas de la película, pues sinceramente sí. Que el otro día Valencia Basket puso en su sitio al Unicaja, también. Y quizás viendo ahora mismo el nivel que puede mostrar el equipo malagueño. Kravis debutaba el otro día muy lejos de su estado de forma. Sima también está muy lejos de su estado de forma. El Valencia tiene un equipo muy, muy físico. Y Unicaja, las veces que se ponía por delante, que llegó a tener hasta en 2 ocasiones renta de 10 puntos, pues no supo mantener ese nivel de tensión durante todo el partido. Así que, hombre, preocupación sí, pero también darle valor a todo lo que ha conseguido Unicaja en la anterior temporada. Y cada uno puede criticar lo que quiera, pero que nadie se piense que Unicaja va a ganar con la gorra todos los partidos. Y que nadie cree que Valencia es una bicoca de equipo. Estamos hablando de un equipo de Euroliga. Si llega la 6ª jornada y vamos con 5-1, creo que es para preocuparse. Pero evidentemente perder contra Valencia puede darse y perder contra Zaragoza en Zaragoza puede darse. Lo que no puede darse es de la manera que Unicaja perdió frente al conjunto del Casademón Zaragoza. A partir de ahora, a poner las cosas en contexto y a darle tiempo al tiempo. Y en el Martín Carpena, que el otro día de chapó que hayan 9.262 aficionados, pero hay que estar dándolo todo, que el Martín Carpena sea ese estadio fortín y que no vayamos solo a ver el partido y a comer pipa, que ni mucho menos la derrota, la culpa la tiene el aficionado, valga Dios. Y creo que Iván Navarro en ningún momento ha dicho eso, sino que la ansiedad de querer verte por arriba pues hace que el jugador, propiamente por agradar, quiera tener la opción de hacer las cosas de una manera más, más precipitada. Pero ni mucho menos, ni aquí en la COPE, ni en la rueda de prensa de Ivón Navarro, se ha dicho que la culpa de la derrota de Unicaja la tiene el aficionado. No, no, la culpa de la derrota de Unicaja la tiene los jugadores y el cuerpo técnico de Unicaja por no saber corregir los errores que cometió el equipo malagueño durante todo el partido, y creo que todos son conscientes de ello. Unicaja tiene ese bajón, lo repetía Ivón Navarro hasta la saciedad antes de que llegara ese bajón, y claro, dice que incorporar a Sima, a Kravis, poner a Egin, a Perry y al propio Alberto Díaz al nivel del resto de compañeros que ha hecho la pretemporada le iba a costar un tiempo, y que ese tiempo es ahora.
Estamos ahí trabajando para intentar, bueno, igualar un poco el estado físico de la gente que ha vuelto del Mundial, y ya os dije que en el momento que volviesen los pivots no se iba a pasar esto, porque es obvio, claro, es que es normal. Y aún así creo que, bueno, hoy ha sido un peaje muy grande, ¿no? Porque cuando compites contra Touré, contra Inglis, contra Brandon Davis, oye, el que ha hecho del 3 y de 4, pues claro, necesitas que tu juego interior esté bien, ¿no? Y bueno, pues se nos ha juntado un poco todo eso, que la vuelta de David, que evidentemente estaba lo que estaba, para romper un poco la telaraña. Yankuba va un poco mejor, pero bueno, esto es un proceso natural, ¿no? Y bueno, y en todo esto pues también, bueno, pues hay que cuidar un poquito a Will, porque nos ha ayudado mucho, mucho, mucho durante 2 meses, y ahora hay que ayudarlo un poco, ¿no? Entonces, bueno, sí, el momento era este, claro. Las primeras jornadas ya lo sabíamos.
Bueno, pues esperaba ese bajón del equipo. Quizás dentro de ese equipo de Unicaja, si dejamos fuera de la ecuación a los pivos, a Kravis y a Sima, nos llama mucho la atención pues que Carter, del que se espera mucho esta temporada, ha estado desaparecido. No podemos hablar de que esté fallón o errático, ni él ni Kalinowski, pero es que no aparecieron. Con dos equipos que tuvieron defensas muy cerradas, defensas zonales y defensa mashup, es que no aparecieron ni siquiera para reclamar la pelota. De hecho, Kalinowski tira una vez y mete el triple. Quiero que escuchen cómo le planteaba la pregunta a Ivón Navarro y la respuesta sobre Tyler Kalinowski y Tyson Carter.
Aunque siempre estamos hablando del juego interior por los jugadores que han estado lesionados, los dos últimos partidos, el de Zaragoza y el de hoy, los dos equipos se han cerrado mucho, o bien con matchup o bien con defensas en zona, y he echado de menos quizás la aportación de dos jugadores que son Kalinowski y de Carter. Su lenguaje gestual, no sé si a ti te ha parecido igual, los veía como cabizbajos, no han encontrado el punto de ellos aparecer en el partido.
Tienes razón. No te puedo decir más. Hay cosas que no se tienen que quedar donde se tienen que quedar. Pero tienes razón, es verdad.
En un vestuario es donde se tienen que quedar, y seguro que se está trabajando en ella, pero nos dejaba un poco ahí la incógnita el técnico de Unicaja, Ivón Navarro. Vamos a escuchar también ahora, estuvimos en el vestuario del equipo malagueño, pues yo diría que, con permiso de Perry, al mejor jugador de Unicaja en el partido frente al conjunto del Valencia Basket, Niha Jedovic, que habla de que hay que sacar lo positivo de esta derrota.
Tenemos que coger cosas positivas de este partido, las cosas malas tenemos que trabajar. Tenemos ahora una semana de trabajo antes de Gran Canaria y vamos a aprovecharlo.
Y Sima, que ha vuelto después de superar la lesión, físicamente no se le ve que todavía esté al ritmo de los compañeros, aunque él dice que sí, que no tiene ningún tipo de molestia.
Bien, bien, no tengo ninguna molestia ni nada, ya te digo, no estamos pasando por el mejor momento, también es normal. Hemos estado una pretemporada que nos han faltado muchos jugadores, pero ya te digo, yo me siento bien y poco a poco cogiendo más ritmo.
Palabra de Yankuba Sima. Lo próximo para Unicaja, ya saben, el domingo ese partido frente al Gran Canaria, que está con los mismos guarismos que Unicaja, ¿eh? Una victoria y dos derrotas para el equipo de Jaka Lakovic, que tampoco ha empezado, aunque ha tenido dos salidas complicadas, pero se llevó el otro día un revolcón tremendo en la cancha del Girona, prácticamente desde el primer minuto, y ayer perdía también bien, ¿eh? 89-75 frente a Juventud de Badalona. Juventud de Badalona será el próximo rival del Unicaja, pero como local en el Martín Carpena, este sábado, no el siguiente. Entre medias, como digo, ese partido frente al conjunto del Gran Canaria. Y por cierto, para poner las cosas en contexto, el Juventud de Badalona, que está haciendo unas temporadas sensacionales, un equipo con una historia tremenda. El otro día en el Carpena había 9.262 aficionados. Ayer el Juventud mete contra el Gran Canaria, creo que un rival atractivo, 4.731 espectadores. O sea, para que pongamos en valor cómo Unicaja ha enganchado de nuevo a su público. Para acabar con el baloncesto, ha comenzado la Liga Femenina, la Liga Chale, la segunda categoría del baloncesto español, y ahí tenemos a dos equipos malagueños que entraban en liza, y los dos lamentablemente con derrota. Caía el Unicaja de Francis Trujillo, el Unicaja Mija, frente al Zamora, 76-69, y el equipo de Francis Tomel, Estepona, caía frente al Cáceres por 83-76. Así que así están las cosas con el baloncesto femenino y seguro que la próxima semana llegan más alegrías. 3:53, dejamos el baloncesto de lado, abrimos nuestra sección de eSports. Y ya sabes que siempre recurrimos ahí a nuestro hombre eSport, a ese responsable de prensa de los Giants, compañero de BeSoccer, es Ismael Towad. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Oye, ya empieza ya a rodar la cosita, ¿no? Ya hay competiciones aquí en España que empiezan ya con los eSport, ¿no?
Correcto. Hablábamos de que estábamos en pretemporada, pero a pesar de que los clubes están haciendo sus plantillas para el año que viene, para terminar el año y que los aficionados tengan sabor de boca, en España hay un par de competiciones profesionales de diferentes videojuegos en los que clubes españoles van a participar. Si quieres te cuento
sí,
cuáles
claro. son. Cuéntame, ¿qué competiciones hay por delante?
Pues mira, el League of Legends se va a disputar una competición que se llama Iberian Cup, que participan los equipos de primera y segunda división de LOL aquí en España, y también participan los más importantes de Portugal e Italia, ¿no? Es una competición en la que se juegan, bueno, como es habitual, cada equipo en su gaming house o en su estadio o donde cada uno compita de forma online, y luego la final se celebra en Barcelona en un evento que se llama UBIT, donde va a ser una feria de videojuegos y gaming y demás, y aparte la parte de eSport pues va a coger la final. La Iberian Cup es una competición que por ejemplo ya va a empezar este fin de semana y que, como decía, reúne a los equipos españoles, portugueses e italianos, y bueno, es una especie, como llevándola a un símil futbolístico, pues como una copa del rey, ¿no? Por así decirlo. Y ahora empieza este fin de semana, corre ya el balón, ¿no? Pero en términos de eSport, los equipos se meten en el servidor, y bueno, es una competición que sirve para cerrar el año en cuanto a LOL nacional. Y luego en Valorant hay otra competición, pero esta todavía queda un mes para, sí, o cerca de un mes para disputarla, que se llama Crossfire, y es parecido, la dinámica es parecida, ¿no? Los equipos españoles mejores y otros de Europa van a competir para cerrar el año en Valorant, y también la final se disputa en el evento que os digo, que se llama UBIT, que se celebra en noviembre, y donde habrá público y podrá jalear, ¿no?, a los equipos que se metan en la final y busquen la victoria. En ambos espera ya hayan hacer un buen papel y, ¿por qué no?, aspirar la victoria.
¿Y dónde, a través de qué canal de Twitch se puede ver la competición de la próxima? Todo esto
se puede ver en el operador que organiza estos torneos en España, que es la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, pues Twitch TV/LVP o LVP2 en función de si es valorar lo que queremos ver, y ahí se verá todo.
Oye, una pregunta que no he dicho, Ismael, ¿cuánto suele durar la competición, las partidas?
Lo que es una partida depende de los mapas. Si normalmente se juega a un mapa a 3 o 5, si es a uno no suele llegar a la hora, incluso estamos hablando de partidas de si un equipo es muy superior a otro, a veces no llega a la media hora, pero en torno a los 40 minutos, eso en LOL. Y en Valorant parecido, los mapas se pueden ir a eso, a 40, 50 minutos, en función de lo competido que esté.
Oye, tarea para Ismael para la semana que viene. Ha dicho lo de los fichajes, la plantilla. ¿Hablaremos de los fichajes la próxima semana, Ismael?
Venga, hablaremos, yo iré contando cositas.
Bueno, ya nos contarás.
Lo que me dejen contar.
Eso.
Y ya nos contarás los resultados que se han dado. Ismael, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Emilio.
Gracias,
y Javi.
Gracias, Ismael Tobar, responsable de prensa de los Giants, que siempre nos trae esta noticia fresca de los eSports. Y noticia fresca la que nos llegarán anoche, o ayer tarde, mejor dicho, porque juegan a las 4 el partido entre el Costa del Sol Málaga y el Larvik. Tenemos al equipo malagueño que ganó por 6 goles de diferencia, una segunda parte memorable. Se fueron 5 bajo al descanso y ganaron por 6. O sea, en la segunda parte
una pasada.
Arrasaron por 11 goles de diferencia. Vamos a escuchar a una de las protagonistas, artífice, Estela Doiro, que hablaba precisamente de ese victorión que consiguieron, y agradecidas también al público que se dio ayer de cita en el pabellón de Carra.
De agradecer, ¿no?, el apoyo y el cariño que nos está brindando la afición. Yo les animo a que vengan, a que sigan animándonos, apoyándonos, porque nosotras no nos vamos a rendir, no vamos a tirar nunca la toalla y vamos a intentar hacerlo lo mejor para brindar un bonito espectáculo y sobre todo brindarles a ellos victorias.
Espera el Copenhague en la siguiente ronda, va a ser ya primero del mes de noviembre, probablemente la ida aquí en Málaga y la vuelta en tierras danesas. Sobre esa próxima eliminatoria hablaba también Eli Cesario, la jugada del Costa del Sol Málaga.
La cuestión es creer, sobre todo seguir trabajando y bueno, quedan muchas semanas para la siguiente, bueno, pues la siguiente fase de Europa y bueno, es el momento de seguir trabajando duro. Ahora tenemos, es verdad que varios partidos, dos partidos en semana, que eso también al final el equipo fatiga, pero también tenemos descanso y esos descansos hay que aprovecharlos bien para el siguiente partido salir a muerte. Yo creo que Europa es indiscutible y sobre todo creo que es el momento donde el equipo puede crecer. Yo creo que en Europa nos encontramos contra gente muy importante. Ya hemos visto hoy, por ejemplo, el caso de Heidi, ¿no? De Locke. Hay que seguir creyendo que nosotras creemos, pero bueno, sin confiarse nunca.
Enhorabuena para el Costa del Sol Málaga, las Panteras que nunca decepcionan y ayer el público entregado a las chicas de Suso Gallardo. Ponemos el punto y final dando también la enhorabuena al Club Deportivo Manteca de Fútbol Sala que volvió a ganar, sigue invicto 6-6 para los chicos de Tete que quieren retornar a la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y enseguida Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.